En el podcast de hoy respondo a Jordi Wild y a todos sus colaboradores, ya que en el podcast más importante de habla hispana se ha hablado de la caza, se nos ha deseado la muerte y mucho más. No te lo pierdas. Buenos días, soy Pedro Ampuero, bienvenidos al podcast Caza, Aventura y Arquería y hoy traemos un episodio bastante especial. El episodio de hoy vamos a hablar o vamos a responder a una polémica que ha habido hace un par de días y explicar un poco nuestro punto de vista. Poniéndonos un poco en contexto, en un podcast que se llama The Wild Project, que lo lleva Jordi Carrillo, Jordi Wild, que se le conoce, es como se le conoce, del que he de reconocer que lo escucho, no a diario, pero bueno, es uno de los podcasts que escucho y demás, y que resulta ser el podcast más grande de habla hispana, yo creo. Yo no sé si hay otro podcast que tenga tanto alcance. Y es un podcast genérico. Al final, él lleva invitados de toda índole, desde científicos. O sea, además unos perfiles un poco diferentes, ¿no? Que no se centra en una temática, hace también tertulias. O sea, la verdad es que es un podcast muy interesante y de ahí el éxito que tiene. No sé cuántos, no sé si en YouTube tiene 4 millones de suscriptores y luego hay que añadirle todas las plataformas de podcast, ¿no? Y luego toda la gente que le escucha que no está suscrita. O sea que su alcance es brutal, yo creo que es una referencia, yo creo que Jordi lo hace fenomenal, los temas que toca, cómo los gestiona, qué invitados lleva. Además es unos perfiles muy distintos, ¿no? Que no es siempre el mismo tipo de perfil y eso, y lo hace muy bien. Y todos los fragmentos que corta para YouTube y demás, pues la verdad es que el tío así le va de bien, porque es que las cosas hay que reconocerlas y lo hace fenomenal. Sí que es verdad, es que cuando hablas de muchísimas cosas y durante tantos episodios y demás, pues tocas muchos temas que no dominamos, o sea, que no dominas. Y cuando no dominas, hay veces pues que metes la pata o que te confundes o que igual hablas de más sin saber exactamente qué hay detrás. Y esto es lo que ha pasado hace un par de días, cuando subió en el último episodio, que el episodio es, para el que lo quiera escuchar, es The Wild Project 224, es el episodio. Si queréis escuchar todo el fragmento entero, aunque yo os lo voy a poner de lo que nos afecta a nosotros, que es sobre la caza, lo tenéis que escuchar en Spotify y demás, porque en YouTube lo han arreglado y lo han recortado todo después de toda la polémica, que ya veremos de qué va. Y nada, es un episodio de tertulia, y tiene un par de colaboradores a los que suele llevar de forma recurrente y hablan un poco de distintos temas y de noticias de última hora y demás. ¿Quiénes estaban ahí? Pues está Jordi, que es el presentador, está Nacho Amela, que es el realizador y el editor del programa. Igual me equivoco en algo porque tampoco me conozco todo esto en detalle. Nate Gentil, que es un tío, un youtuber también, que tiene un canal súper grande, pero también de millones de suscriptores sobre informática y ordenadores y demás, que también es muy grande el programa. Y Albert Hill, que es otro colaborador también recurrente, que este le tengo menos fichado, pero yo creo que colabora tanto con Nate como con Jordi y está en varios fregados. Pero vamos, que tampoco les conozco muy bien. Y el podcast, el programa es el 200. ¿Qué he dicho? El 224. Y el minuto donde empieza a hablar de nosotros, o en el que habla de la caza, es el 2. La hora 2, segunda hora, 36 minutos, segundo 13 por ahí. ¿De qué va el tema? Se ha hecho viral en Estados Unidos una noticia sobre un jugador de la NFL que se llama Carson Wentz, que subía a sus redes sociales una foto con un oso negro que había cazado él con el arco en Canadá, y el tío es muy cazador. Y desde aquí yo creo que todos mis aplausos para todos estos deportistas de élite y gente con mucha influencia que no le da miedo publicar cosas de caza, que no le da miedo hablar de ellas, y creo que eso es alabable, porque es probablemente llegan a un público que no es cazador y explican la caza para gente que no entiende de ella, y yo creo que cambian muchos puntos de vista. Y hay muchísimos en España, yo creo que hay menos deportistas de alto nivel que hablan de ello, pero en Estados Unidos hay muchísimos. O sea, para empezar está Joe Rogan, que yo creo que probablemente es el mejor embajador de la caza ahora mismo, es el que tiene el podcast en inglés más grande del mundo, y habla de la caza muy de forma recurrente. Además, él no era cazador desde pequeño, sino que a base de pensar sobre la carne, la caza, los animales, intentar implicarse en qué es lo que comías, probó a ir a cazar y ahora se ha hecho súper cazador y es probablemente uno de los mayores defensores de la caza. Pero como él, hay varios amigos míos, surfistas de alto nivel, skaters, gente de snowboard, de la NFL, hay muchísimos deportistas americanos que hablan de la caza y Carson Wentz, que es un jugador de la NFL, es uno de ellos. Pero claro, esta gente que tiene tanto alcance, pues subió una foto de un oso, que es un animal que es muy bonito. Todos tenemos peluches de osos y se ha hecho viral en Estados Unidos. Le han caído mogollón de críticas y es uno de los temas que toca Jordi en este programa. Y os voy a ir poniendo, son 5 minutos lo que hablan sobre la caza, os voy a ir poniendo de Spotify el fragmento del que hablan de Wild Project sobre ello y así lo podéis escuchar y lo vamos a ir comentando y voy a ir aclarando un poco las cosas que yo creo que no se explican y que tienen explicación. Bueno, le damos a play.
Toda esta noticia y hace muy poquito, creo que fue ayer o anteayer, un jugador estrella de la NFL, pues es un tío que le gusta mucho la caza deportiva y cazó un oso, lo publicó en redes y se ha liado la de Dios. Aparte de que sea una estrella de deporte, lo que tú quieras. Nacho 1.
Hostia, 1. Tú
claro.
Eres, segundón.
Bueno, no, porque él es Nate para mí.
Vale, vale, es verdad. Bien.
¿Cómo ves la caza deportiva? ¿Crees que puede tener incluso un toque de arte la superación del humano contra un animal más fuerte, más poderoso, más agresivo? ¿Crees que es una barbaridad? ¿La prohibirías incluso? ¿Qué harías tú con la caza deportiva?
Antes de que hable Nacho, caza deportiva, que es lo que menciona, ¿no? Y parece que caza deportiva, la connotación que le dan es que es una caza por competición y por demás. Y quiero aclarar que la caza deportiva es porque tiene unas reglas. O sea, tiene unas reglas que nos ponemos los cazadores para que sea más ética, más responsable y tenga más... para que sea más ética. Porque si yo cazase para comer, lo que no lo haría es deportivamente. Cogería, pondría dos lazos, pondría unas trampas y cazaría pues para comer. Y si estoy en un coche y veo un animal desde el coche, le dispararía desde el coche, porque lo que estoy cazando es para comer. Pero la caza deportiva, ¿por qué se llama deportiva? Es porque lo intentamos que haya unas reglas, pues que no puedas tener ventaja sobre el animal, que alguno me dirá, no, pero si vas con un rifle, el animal no tiene arma. Ya, pero el animal vive en terreno salvaje, tiene instintos, tiene el olfato, la vista, o sea que al final no es cuestión de qué arma lleves, que esto no es una lucha callejera de tú llevas un cuchillo, llevo un rifle. Y la caza a lo deportivo es eso, que haya unos periodos de veda en los que tú cazas a los animales pues fuera de la época de cría para no afectarles, les cazas en sitios con las reglas, pues eso, de que no puedes disparar desde el coche, que no les puedes disparar de noche, que dependiendo, al final hay mil regulaciones dependiendo de miles de animales, pero eso, yo lo que quiero aclarar es que la caza deportiva no es porque es una competición de deporte, sino porque se hace con unas reglas autoimpuestas para cazar de forma ética y responsable.
A ver, no me gusta nada ver esto. O sea, yo la prohibiría, realmente, yo.
La prohibirías.
Sí,
la prohibirías.
Sí. Evidentemente, pues yo qué sé, yo tampoco soy un experto en el tema, ¿no? Y recuerdo incluso Frank de la Jungla, cuando hablaste con él, que hablaba de que incluso tenía una especie de... Bueno, de utilidad, en cierto modo, para incluso, digamos, vetar que hubiera una caza masiva, ¿no? Que al ser recreativa, pues creo que hablaba de elefantes en su momento, pues tenía como...
Él estaba en la zona de África.
Sí, cierto efecto como una cierta solución. Pero si lo pienso...
Un aplauso para Fran de la Jungla. Ha protagonizado varios documentales a favor de la caza y de las ventajas que tiene. Y ahí un poco lo que está hablando es lo de la caza masiva. Un poco yo creo que ahí Nacho... O sea, es la diferencia esa, ¿no? Entre deportiva y caza salvaje. Entonces, al final, si se hace de forma deportiva, hay unos estudios de conservación, cuántos animales hay que cazar, cuántos animales no hay que cazar, cómo los gestionamos esas poblaciones para que sean mejores, se hagan más fuertes con el esto, porque a base de quitar ciertos individuos puedes mejorar la salud de las poblaciones, y de tal forma que esa caza deportiva, están hablando del caso de África, pero pasa en todo el mundo, a base de ese dinero que se lleva, de que se gestione y cómo se gestiona, las poblaciones son más saludables. Si quitas ese tipo de caza y haces la caza, que es la de por alimento, pues tienes todas las poblaciones que quieran, cogiendo todo el alimento que quieran, matando todos los animales que quieran, sin temporadas, cazándolos de cualquier forma, de formas éticas, como puede ser de un disparo, pero también de menos, como envenenamientos, como lazos, cepos, trampas. Entonces, la caza deportiva en ese sentido lo que hace es desplazar a esa caza irregular o furtiva para intentar buscar el beneficio de la conservación de las especies.
Eso finalmente me da igual ese tipo de solución, ¿no? Es decir, yo es que no sé a qué ser humano se le puede ocurrir y puede disfrutar de pegarle un tiro a un animal y exhibirse con él, la verdad.
Además,
o sea,
que...
a mí, yo, por ejemplo, es que de hecho también soy muy amante de los animales, me tengo una sensibilidad
en todos
especial.
Los sentidos.
Es verdad, hostia, no, de hecho me mandan muchas cosas por Instagram de ciervos siempre.
Ah, es verdad, claro, sí.
Aquí sobre el comentario ese lo voy a dejar para más luego, porque uno de los colaboradores, Nate, le contesta eso y la verdad es que yo creo que lo hace de forma muy acertada.
Tenéis ahí una obsesión
por ahí,
sexual.
No, sí. Ah, vale. Y ¿qué? Nada, eso.
Que se hace pajas con un personaje que es un furro.
No, un furro.
De Bojack Horseman.
No, no, a menos que sea un
furro.
Los pajeros también.
Ah. En serio, iros ya a vuestra casa. Ya está, te libero, Nate. Ya puedes dormir.
Gracias.
Ante mi defensa era una cierva, que es bastante más bonita que una burra.
Pero la hija esta, ¿no?
Sí, sí.
Pero será menor.
Estamos categorizando...
No, pero yo prefiero la madre, coño. Ah, a su
¿Estamos crash. Categorizando animales según su belleza sexual?
O sea, independientemente de la ida de olla, pero hay que entender un poco el formato del podcast, o sea, que es en plan broma, pero creo que aquí lo que menciona Jordi de categorizando animales es una realidad. O sea, se categorizan animales en cuanto a cuáles son más bonitos y cuáles son menos bonitos. Al final, un jabalí a la gente le importa menos que lo que le importa a un león, porque es precioso, o un elefante porque es espectacular. Y ya no te digo una rata. La rata está... O sea, hay una escala de belleza de animales que tienen más valor y otros que menos. Que mates una rata no le importa a nadie, cuando es lo mismo que o un ciervo, que un león, que un lobo. El lobo, pues, al final se categorizan y yo creo que lo importante, o sea, la idea que hay que tener es cómo de bonito tiene que ser un animal para que a la gente le empiece a importar. Ahí está la pregunta. Porque a la gente le empiezan a importar a partir de un tipo de belleza, un tipo de animal, y yo creo que es la realidad.
Has dicho, no, al menos no es una burra.
Coño,
que es más fea.
Era una puta broma, tío, era una puta broma. No, no me gustaría.
Una broma, pero te he visto el bultaco, ¿eh?
No se ve, ¿no? No soy cata. No, bueno, y resumiendo, básicamente, que... O sea, a mí...
Que estás solo también. Dice que resumiendo, ya va siendo hora que resumas. No, Nacho, la prohibirías.
La
prohibida. Por una vez.
Detesto a los seres humanos que suben fotos con animales de este palo. O sea, de hecho, los odio. Les pegaría una paliza.
Vale.
Claro.
Toma ya, detesto a los seres humanos que suben una foto con un animal, les daría una paliza y demás. Bueno, y que prohibiría la caza. Creo que es importante entender qué efectos tendría prohibir la caza, porque es muy fácil decir, nah, prohibiría la caza, porque así salvamos animales y realmente no los estamos salvando. Los animales es un recurso natural que podemos aprovecharlos y si los gestionamos, de hecho, las poblaciones crecen. En España hay más animales que nunca en la historia, pero a la vez, si no los gestionamos y los dejamos sin cazar, hay muchos más problemas. Impactan a la flora, empieza a haber enfermedades entre ellos, se empiezan a morir y las poblaciones se empobrecen y acaban viendo menos animales. Como ejemplo, tenemos en España los parques nacionales. Se ha prohibido la caza, se ha dejado de cazar en ellos y las poblaciones han crecido hasta un punto de que se envejecen, se empiezan a ser menos sanas, empiezan a impactar con la flora y ahora de nuestros impuestos y de nuestro dinero tenemos que pagar a gente profesional que vaya allí a matar ese exceso de animales. Matarlo sin ética, sin aprovechar la carne y sin beneficio, sino con coste para todos nosotros, que es un sinsentido. Si tenemos un recurso natural que está ahí y comemos carne, ¿por qué vamos a tener que usar un recurso prefabricado por nosotros como es el alimento industrial y ganadero teniendo eso ahí? Aprovechémoslo, gestionémoslo de forma responsable, pero prohibirlo iría en contra de los animales. Y si alguno ha visto los problemas de la sarna, del pestivirus, de 100.000 enfermedades que han tenido los animales, hay que pensar cómo muere un animal de forma salvaje. O muere por hambre, porque no tiene alimento para comer, y te mueres de hambre, muere por enfermedad, porque tienes una enfermedad y te acabas muriendo con la sarna, que si veis el vídeo que hicimos, el último sobre la sarna, todos los animales con todo lleno sarna y costras hasta que ya no ven y se mueren, o comidos vivos. Entonces, realmente todos estos que piensan que salvan animales por no cazarlos, realmente no saben de campo y no entienden de qué va la vida, ¿sabes?
Nacho,
te parece un buen resumen.
Sí. Nate,
yo este
caza recreativa, caza deportiva. Vale. Caza que no tiene una función de limitar animales para el ecosistema.
Yo este fin de subir.
Aclarar, toda la caza, la deportiva, también tiene una función de limitar las poblaciones y de gestionarlas. No hay caza que no sea así. O sea, la caza se entiende de esa forma. Entonces, cuando Jordi dice caza que no tiene la función de limitar las poblaciones, no, toda la caza está estudiada por estudios de profesionales del tema, o sea, no nos lo inventamos los cazadores, para que se gestionen esas poblaciones y se cacen los animales adecuados para que esa población se vea beneficiada sobre esa gestión.
Story con un tomahawk en la mano. ¿También me matarías?
Pero un tomahawk no es un, ¿qué es? Un martillo, no sé.
No, es como una chita.
No, un tomahawk de ternera.
¡Ah! Hostias, coño.
¿Qué coño es esta movida? ¿Cómo un tomahawk?
Un tomahawk es un corte que tienes el hueso de la costilla.
No,
¿y qué diferencia hay?
Hombre, mucha, tío.
¿Cuál? ¿Que no lo he matado yo?
¿Que te lo has comido? Que al final es una. O sea, es algo que hacemos para alimentarnos. Esto al fin y al cabo. A ver,
sí,
si
vale, entiendo.
Y al final es como exhibir un trofeo de algo que es un animal, un ser vivo. Joder, que no sé, es que no sé dónde está el divertimento tampoco.
Y que encima
ni el logro, al final también te digo.
Ahora voy a parar aquí porque se hablan muchas cosas, pero yo creo que aquí Nate da en el clavo, ¿no? Porque le dice a Nacho, yo el otro día subí una foto a mis redes con un tomahawk, con un trozo de carne en la mano. ¿Qué diferencia tiene de la foto con el animal? Y es que lo clava. O sea, al final es en el proceso en el que está esa carne, pero estamos todos los cazadores que aquí lo han puesto a parir la caza, están todo el día subiendo fotos con, bueno, no todo el día, pero suben fotos con comida y al final es el mismo animal en un proceso diferente. Parece ser que cuando está en comida no nos duele tanto como cuando está todavía sin sacar, pero es que toda la caza nos la comemos, o sea, cazamos y comemos todo lo que cazamos. Entonces, es que es lo mismo, lo que pasa es que está en un proceso diferente y lo que pasa es que como vemos un oso negro que es tan bonito y es tan espectacular, y la gente piensa que no se comen. El oso negro es un animal omnívoro. No sé cuál es el porcentaje, pero la mayor parte de la dieta del oso negro son vegetales, frutas y demás, ¿no? Entonces, es un omnívoro y lo podemos comparar como un jabalí. Yo estuve cazando el año pasado en Estados Unidos, y tenéis el vídeo por ahí, cazando osos negros, y sacamos toda la carne, sacamos toda la grasa del animal. Al final, cuando salen de la hibernación y eso, pues enseguida empiezan a acumular la grasa que el esto. Sacamos toda la grasa porque luego mi amigo la derretía, la enlataba y guardaba ese aceite para cocinar durante el resto del año. Toda la carne se saca y se saca, que estuvimos hablando de un día sacando carne entera. Estamos hablando de mochilas de 50 kilos o más. O sea que es una paliza para aprovechar toda esa carne. Y esa carne pues la hacía guisada, nosotros la comimos también allí en las tiendas de campaña, la hacía guisada y la enlataba en tarros para comer. Y de hecho tenía un comentario de un cazador en mi propio Instagram diciendo que esta no te la paso porque el oso es diferente, eso es como comerte un perro, no tiene nada que ver. Es un desconocimiento, el oso es como un jabalí en Estados Unidos, allí no tienen jabalís, tienen osos. Es omnívoro, come más verde que carne Y es un animal más. Porque sea bonito, porque lo hayamos visto más veces en Disney y demás, no significa que no haya ni que gestionarlos ni que no se coma.
Algo que hacemos para alimentarnos, esto al fin y al cabo.
A ver, sí, si vale, entiendo, entiendo.
Y al final es como exhibir un trofeo de algo que es un animal, un ser vivo. Joder, que no sé, es que no sé dónde está el divertimiento tampoco.
Y que encima.
Ni el logro, al final también te digo, está. Ni que fuera una lucha contra el animal. Al final estás con un fusil.
Con un arma tecnológico.
Escondido, jijijaja. Coño, si quieres ir de jefe claro. Comanche, pues vete y pégale una puñalada cara a cara.
Ahí, ¿sabes? Ahí, ahí, Nacho. Estás enfadado y todo.
¿Dónde está el logro? Es que es no tener ni puta idea de lo que es la caza y el esfuerzo que lleva. O sea, estamos hablando de que te pegas. Yo me pegué 10 días. Andando 24 kilómetros diarios con una mochila de 40 kilos para cazar mi oso. O sea, si tuviésemos que hacer todos ese esfuerzo para cazar un animal que nos comemos, comeríamos hierba todos los días. Lo cazas, tienes que buscarlo, 10 días buscándolo, durmiendo en una tienda de campaña, pasando frío, andando 20 kilómetros con una mochila súper pesada, encontrar el animal. Ponerte a distancia de tiro, que parece que porque tengas un rifle, la gente no ha disparado con un arma, ni o con un arco, ni con una escopeta. O sea, que no es le veo y le disparo. Ellos tienen, estás cazando en su terreno, tienen su olfato, su vista, esto, y son sentidos 100.000 veces mejores que nosotros. Nosotros somos una mierda ya. O sea, los hombres ya no somos nada. Encontrarlo, ponerte cerca, estamos hablando de a 200 metros de un animal. No sé cuánto de ellos han salido al campo y cuántos animales han visto fuera ya de un zoológico donde los animales están domesticados. La caza salvaje es súper complicada de ponerse cerca. Y después de esos 10 días, tienes una oportunidad, después de años practicando para disparar bien, para recechar, tienes un lance, cazas ese animal, lo abates y tienes que sacarle toda la carne y llevarla, todo ese recorrido que llevas andando con mochilas, para sacarlo, despiezarlo, meterlo en las mochilas, cargar esa mochila de 50 o 60 kilos para llevártela a casa, la llevas a casa, la recortas, la limpias, la procesas, la guardas, la congelas y ya tienes la carne en tu congelador. Lo que a la gente normal le lleva 3 putos minutos de irse a... me estoy calentando, de irse al supermercado y comprar un esto, a nosotros nos lleva una barbaridad. Y de hecho, cada vez que comemos algo de lo que cazamos, o sea, lo apreciamos cada mordisco lo apreciamos y no lo malgastamos porque sabemos el esfuerzo que lleva. Lo que pasa es que nosotros, como vivimos tan alejados de la realidad, no sabemos lo que nos cuesta. Y te comes un tomahawk y te quedas tan pancho, pero no sabes lo que es criar una vaca de pequeña hasta que crece, los veterinarios, levantarte todos los días a las 4 de la mañana para sacarle, recogerla todas las noches, en invierno, en verano, sin ningún día de vacaciones al año, para que tú te comas esa vaca. O sea, que al final estamos muy desconectados y eso de que no le veo el mérito es porque no tienen ni idea. Y la foto, de hecho, al animal nos la sacamos para recordar todo ese esfuerzo. Al igual que los trofeos que tengo yo aquí colgados, yo cada vez que veo un animal de esos, sé dónde lo cacé, cómo lo cacé, toda la experiencia, que ojalá, por respeto a los animales, cada uno de vosotros supiese lo que cuesta. Y qué animal, y cada vez que te metes un bocado de carne a la boca, supieses de dónde viene, de dónde sale y cuánto esfuerzo lleva a quitar una vida y llevártela a casa. Para que no demos por hecho tantas cosas.
A mí tampoco me mola esto, pero sí que tengo entendido que, por ejemplo, hay caza para prevenir sobrepoblación.
Sí, no. ¿No? Sí, claro, esto es otro tema. Y, de hecho, sí. Incluso naturalistas reconocen que es necesaria. Porque si no, hay especies que exterminan a otras.
Claro.
Sobre todo invasoras. Pero jabalí, esto no sobre tiene todo, pinta.
En Europa se ve que hay una plaga de jabalíes, sí, bastante
hay muchos,
heavy.
Hay muchísimos.
Y, de hecho, en mi casa... cada dos por tres, o sea, cada día pasan un montón de jabalíes y están como...
¿Y los saludas o algo?
Los saludo, tío, pero te lo juro, o sea...
quieren un ordenador.
Tú vas a mi casa a las... ¿Tú viste alguno yendo a mi casa alguna vez?
Sí.
Vas a mi casa...
Que Alberto ahora está súper dramático.
No.
Alberto está súper dramático.
Una vez que me llevo a casa...
¿Sabes lo bueno, Albert? Que es que no te voy a dar paso para esta.
Me acompaña a casa, ¿eh?
¿Ah? ¿Has visto? ¿Qué sería, como in?
Bueno, sobre las poblaciones, es verdad, o sea, todas las poblaciones hay que gestionarlas. O sea, y la gente que vive en un mundo de yuppie de decir, no hay que gestionar, se autorregulan, eso es mentira. Al final, estamos 40 millones de tíos viviendo en España con autopistas, casas y demás. O sea, hemos los espacios y las recursos son limitados, o sea, no pueden comer 100 millones de animales en un mismo sitio. El bosque también, valoramos mucho los animales, pero también tiene que haber un equilibrio entre plantas y animales. Todas las poblaciones hay que regularlas, y cuando no se regulan, se llegan a superpoblaciones que afectan a la flora y se acaban autorregulando ellas con enfermedades, enfermedades, y se acaban muriendo de hambre y demás. Entonces, es absurdo no regularlas de forma sostenible. Si aquí lo que se trata es que la caza es una caza sostenible y sirve para regular las poblaciones, pero de todo, no de especies invasoras. El jabalí no es un animal invasor. Es invasor de la ciudad porque como no caben en el campo y cada vez tenemos las ciudades más metidas en el campo, pues sale en las ciudades, pero no es que sea una especie invasora.
La caza en coche y todo.
Así también, ¿eh?
Sí.
Ajá. Sí.
No, que hay plagas, hay animales que se sobrepoblan, ¿no?
Pero esto es deportivo totalmente. Y encima la foto, ¿no?
Esto no mola, ¿no? Esto
Albert, no mola. Muy resumido.
Vale.
Si en una...
Aquí empieza lo gordo. Aquí viene Albert, que se llena de gloria.
Acción.
No. Muy rápido. A mí me gustaría, o sea, básicamente...
A ver.
Si en este estado donde ha pasado esto hay licencia de armas, a mí me costaría no pegarle un tiro a su normal este, básicamente. Me alegraré, o sea, me voy a acordar del nombre y celebraré el día que se muera él, su mujer, sus hijas y sus padres.
Madre
me molaría alguien que hace esto y lo aplico a toreros, lo aplico
Carson
a
Wentz, normales, Carson Wentz se llama.
Lo aplico a cualquiera que decida por puto supuesto arte salir con una escopeta al bosque a pegarle un tiro al animal. De forma deportiva, o sea, sencillamente por... es que no sé ni decir por qué lo haría, porque no se me ocurre a quién
bueno,
se lo...
Bueno, este se lo ha cargado con...
O sea, tela. O sea, lo que dice es una maldita barbaridad. O sea, está deseando la muerte, me acordaré el nombre del tío para cuando se muera su mujer, sus hijos... O sea, es una tarada de frase y lo que está diciendo, y por mucho que estés en un contexto de broma y lo decía de broma y tal, eso no se dice ni en broma. Y me da mucha pena que tenga tanto odio metido. Y al final estamos en una sociedad que todo es polarización. O eres de derechas, o eres de izquierdas, o eres del Atleti, o eres del Barça, o eres de... Y al final somos todos más iguales, ¿no? Y desear la muerte de una persona por eso. Un tío que me estás diciendo que come carne. O sea, y aunque no comiese carne, no se desea la muerte a nadie. Y además, aunque fueses vegetariano, algún día hablaré de los problemas de ser vegetariano y cómo afectan a los animales. Pero un tío que come carne, que esté diciendo que otra persona que ha ido a cazar se ha comido un oso, y además si veis el vídeo del tío este cómo lo caza, se ve cómo lo comen, desee la muerte de otra persona por hacer lo mismo que le hacen a él y se lo come y sube fotos de la comida y dice, oh, soy gran amante de la barbacoa, ojalá la barbacoa fuese un milagro, y la carne, mirar que me estoy comiendo la carne, y eso... es de pelotas. Pero cazarlo tú y gestionarlo y mancharte tú las manos y hacerte responsable y echarle los huevos de salir ahí y conseguirlo tú con todo ese esfuerzo y que te diga este tío que va a matar a tu familia, ¿a dónde vas? ¿Dónde se te ha ido? Se le ha ido de las manos, pero vamos.
Una especie de arco ballesta.
Ah, hostias. Porque es un redneck, que es un subnormal, o sea, es asqueroso y ojalá estuviera muerto, insisto, él y toda su maldita familia. Es así. Y lo aplico...
No, Albert.
Lo aplico a toreros...
La familia no tiene culpa.
Lo aplico a toreros y a toda su familia también. Lo aplico a cazadores que van por ahí... O sea, tal cual. Y no habría que darle espacio a esto ni darle...
visibilidad.
Más bola. Visibilidad.
Que pase Carson Wentz.
Ojalá, tío.
Ojalá. Con 2 metros 12, ¿qué harías?
Pegarle un tiro. Con esa misma...
No.
Tienes cerca ahí.
Mira, esto me lo traje aquí por si me traía...
Albert, te viene un tío de 2'12, mazao.
Te pego un tiro.
No, que no tienes arma, coño, con el tiro.
Coño, si va con esa...
No, te viene...
Lo mato, que tengo mucha rabia.
What?
Que tengo mucha rabia.
Ya, pero la primera hostia ya se acaba. Como no aciertes... No,
sé dónde pegar. Lo aprendí.
Porque eres de Dogfight ahora. Te has visto muchas pelis, ¿eh?
Me lo contó. En serio, tío.
Yo prohibiría, yo ilegalizaría la caza deportiva, la caza recreativa, desde luego. Ahora, querer la muerte de su familia, sus hijos, su mujer, ¿qué coño tienen que ver? Es que el hijo que está en el colegio. Sí. 2x2, 4, ¡pam! Se ha muerto.
No le veo fisuras.
¿Y si el oso ese era un cabrón? Maltrataba a su gente cercana. Sí, mala persona.
Como el del anuncio de.
Mala persona.
El oso mató.
Pues aquí parece una coña lo que dice Jordi, de que el oso quisiera maltratarlo y demás. Está demostrado, yo lo he visto, los osos, los machos dominantes, son probablemente el mayor problema para la expansión de las poblaciones de oso, porque los machos matan a las crías de nada más nacer por alimento y también para que la hembra salga en celo cuanto antes para poder aparearse. Así de dura es la vida y ojalá los osos fueran simpáticos y fuese el oso Yogi, Bubu y demás, pero los osos es así, la vida es salvaje y los osos machos matan el mayor número de crías es por ellos mismos. Y de hecho, en España, si veis lo que pasó con el oso pardo en Picos de Europa, el vídeo es brutal. El oso pardo atacando a la hembra para comerse a las dos crías y acaba la hembra defendiendo a sus crías y acaban despeñándose los dos y muriendo los dos osos por la hembra defendiendo a las crías. Yo cuando estuve en Estados Unidos, uno de los osos que cazábamos estaba debajo de un árbol, literalmente esperando a un oso de un año que estaba en la punta de un árbol, esperando literalmente así, panza arriba, mirando a ver cuándo bajaba para comérselo. Entonces, la gestión de los osos dominantes a través de la caza incrementa el número de osos y las poblaciones. Y eso está demostrado, y si queréis hablar con un científico y lo veis.
Todos otros animales.
Sí, el oso es un hijo de puta, ¿eh? No,
por instinto.
Vale, vale.
Y el humano también.
Los gatos, te voy a decir una cosa de los gatos.
Bueno.
Los gatos.
Luego dice, no hablo, casi. A ver.
Los gatos son uno de los únicos animales que matan y juegan con sus presas.
Es verdad.
¿Cómo justifica?
Y hablando aquí de gatos, porque creo que Albert tiene gatos y por eso los defiende. El gato es el animal probablemente que mayor impacto tenga entre las aves, los gatos de los pueblos y de las ciudades, sobre las poblaciones de pájaros. La cantidad de pájaros que cazan y la falta de regulación en el número de gatos hace que muchas otras especies que igual están más amenazadas, como pájaros y demás, se vean afectadas. O sea que al final, en todo esto tiene que haber un equilibrio y el mayor desequilibrio somos nosotros.
Casa un gato, entonces.
Porque tiene el pelito muy fino.
Bueno, va. Vamos.
Quita la foto esta, tío, qué asco.
Vale.
Bueno, el otro día me dijo que le pregunté. ¿Viste?
¿Qué le dirías ahora? Ojalá sí que tiene cara redneck, ¿eh? Sí que es verdad que
claro,
tiene cara
un
de.
Un paleto, un subnormal.
Sí, sí, sí.
Joder, tronco, se está cubriendo de gloria. O sea, insiste.
O sea, realmente la gente que va a cazar de esta forma y encima pone la foto.
Tuvimos aquí uno en España no hace muchos años cuando estaba en Twitter, aquel que se puso a maltratar un lobo, un chacal era, que empezó a darle un vídeo que se hizo súper viral y que le denunciaron,
no me suena,
que se puso a maltratarlo, a darle patadas, a tirarlo por, o sea,
un gato era.
No era el Peluchín
Entertainment.
Un lobo.
Bueno, por aclarar, eso fue un vídeo de un tío que llevaba una escopeta que maltrató un zorro, porque es un zorro, no hay chacales en España, es una especie que no existe, solo tenemos como unas 12 o 15 especies de mamíferos grandes en España y no sabemos, ni lo sabemos. Y tan preocupados estamos de los animales salvajes que no sabemos ni los que tenemos en España, que son pocos. Era un zorro y solo aclarar que eso no es un cazador. Un cazador es un tío que se rige a una ética, a una responsabilidad, que amamos los animales. Yo amo los animales. Estoy 200 días al año observando los animales y cazo media docena. A mí me flipa la naturaleza, valoro los animales. Si cazo un animal es porque sé que es mejor para el conjunto de la especie y me flipan. Y jamás, y no disfruto de la muerte de esos animales. El tío ese que sale maltratando un zorro era un anormal, un tarao. Y no se nos puede juntar a todos los cazadores como si hiciésemos eso con los animales, porque no lo hacemos. Y al final, no por llevar un arma eres cazador. No todo el que lleva un arma es cazador. Y no puedes, no es igual que un tío que se abrocha las botas de fútbol o que se abrocha las botas de monte y sale al monte, no es un montañero. Si está quemando el bosque, si está lanzando papel, eso no es un montañero. Y tampoco puedes generalizar a toda la a todo el colectivo de fans del fútbol por dos hooligans que revientan en un estadio. Eso no era un cazador. Era un perturbado y nosotros mismos, desde las federaciones de caza y demás, se denunció ese caso y se denunció esa persona porque gente como esa sobra en España, al igual que la gente que desea a la muerte de otras personas.
Creo que era, pues a ese, te juro, tío, bueno, en fin, da igual. Uh-huh. Estoy buscando de dónde coño vive este tío. Que cojo el coche y voy
un poco,
allá,
un poco
tío,
como la serie esta.
No, como John Wick.
Coño, pero la serie. ¿No habéis visto la serie de A los gatos ni tocarlos?
Sí, la de Luca Magnota, el asesino. Ese lo tengo que hacer un día en el rincón de Giorgio, tío. Es un caso súper increíble. El caso de Luca Magnota. El del canino. No me acuerdo cómo se llamaba. Totalmente roja. ¿Sabéis qué es el Daisy Destruction?
Bueno, y yo creo que ya no realmente no hablan más sobre la caza. Y hasta aquí mi repaso. No sé si lo verán alguien o lo verán nunca, pero yo creo que muchos de nosotros hay veces que nos faltan argumentos para explicar lo que pasa. Oímos barbaridades de esas y yo creo que es mejor aportar conocimiento e intentar explicarlas que callarnos. Y ojalá esto lo viese mucha gente. Por favor, todos los que veáis este vídeo, compartirlo. A ver si llega a toda esa gente. Jamás llegaremos al número de la gente que llega Jordi Wild, pero ojalá alguien pudiese explicarlo, este tipo de cosas, en un programa de gran audiencia. Decir que el propio programa, no el programa, pero Albert, puso un post pidiendo perdón, que os lo voy a leer un poco, porque desde todos los cazadores, nada más oír todo esto, se movilizaron todo el sector de la caza a lo loco, se empezaron a compartir, lo empezamos a mover en redes sociales. Incluso una de las historias que compartí yo, la compartió Joe Rogan, se llegó a Estados Unidos. No sé si le habrá llegado a Carson Wentz, pero fácilmente podría ponerle, yo creo que, una demanda por odio. Sé que de la Federación de Caza está poniendo una demanda a Albert, la Federación de Caza de ¿cómo se llama?, de Valenciana, si no recuerdo mal, porque desea la muerte de todo el colectivo cazador, y a ver si se toman acciones, porque yo creo que este tipo de comentarios, este tipo de odio en programas de larga audiencia está totalmente fuera de lugar, y lo que hay que hacer es unir más que separar entre la gente. Y en su Instagram puso: el pasado martes, fruto de las emociones de ver un cazador deportivo posar orgulloso con su presa, un oso negro de 300 kilos, que serían 150 kilos, no son tan grandes, serían 300 libras, estuve claramente desafortunado con mi reacción, que se ha hecho viral en las últimas horas. Estamos hablando que en el mundo de la caza hay casi 1 millón de cazadores en España, o sea que es, después del fútbol y más o menos a la altura del baloncesto, el deporte o la afición más practicada. Dentro del tono distendido de la tertulia, le deseé la muerte no solo a él, sino a todos aquellos que asesinaban animales por pura diversión y también a sus familias. Es evidente que me pasé de la frenada. La animadversión que siento y sentiré siempre por quien distingue animales de personas no justifica lo que hice. Y es importante aclarar que los animales y las personas no somos lo mismo. Yo, ante una vida, tener que decir la vida de un hombre y de un animal, siempre la del hombre. Pero ya es un tema de principios. Me equivoqué. Llevo poco tiempo en esto, a veces todavía olvido la magnitud del altavoz que tengo delante. Es por eso que pido aquí perdón por mis palabras antes de hacerlo también en el próximo podcast. Y de hecho, en YouTube han recortado todo este fragmento de la entrevista, lo han quitado después de todos los comentarios y denuncias que ha recibido el programa. Independientemente de esto, pues eso. Espero que lo compartáis, espero que sirva esto para que sea una oportunidad de crecer. Yo creo que cuando hablamos de muchos temas, al final todos nos equivocamos, somos humanos, decimos cosas que igual se malinterpretan, pero yo creo que cuando te equivocas es importante aprender de ello, y ojalá Albert, como Jordi, como Nacho y Nate y demás, de esta equivocación, bueno, no sé, de esto se saquen conclusiones, aprendan y saquen un punto diferente de lo que es la caza. Así que nada, dejaré en vuestros comentarios cualquier duda, cualquier comentario de odio, pero a ver si por favor este vídeo llega a mucha gente y podemos aportar nuestro granito de arena, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos en otro episodio especial este. Venga, un abrazo.